varias cosas que es importante, porque a veces nosotros podemos correr el riesgo de volvernos muy religiosos y despersonalizarnos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos sencillos, que seamos humildes, que seamos igual puertas para adentro que puertas para afuera. Y me gusta lo que decía el Papa, realmente lo que hablaba ayer el Papa, hay que escucharlo mucho al Papa Francisco, porque realmente tiene tantas riquezas para la Iglesia que tenemos que imitar, que no siempre imitamos. Miren, dice ayer, esto es de ayer, en el transcurso de la 18ª Congregación General de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco decía: me gusta pensar en la Iglesia como pueblo fiel de Dios, pueblo convocado y llamado con la fuerza de las bienaventuranzas. Jesús, escuchen esto, Jesús para su Iglesia no asumió ninguno de los esquemas políticos de su tiempo, ni fariseos, ni saduceos, ni esenios, ni celotes, ninguna corporación cerrada. Simplemente retoma la tradición de Israel: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y después agrega él: me gusta pensar en la Iglesia como este pueblo sencillo y humilde que camina en la presencia del Señor. Este es el sentido religioso de nuestra fe. No les voy a leer todo, pero quiero tomar algunas partes porque tiene que ver con lo que hoy el Señor me marcaba para hablar con ustedes. Y yo digo, ¿qué relación tiene con lo que la Iglesia nos va bajando desde el Santo Padre? Y dice: cuando quieran saber lo que cree la Santa Madre Iglesia, anda al Magisterio, porque Él es encargado de enseñártelo. Pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel. ¿Vieron la diferencia? ¿La entienden? Y dice después: me viene a la memoria una imagen, el pueblo fiel reunido a la entrada de la catedral de Éfeso, donde la gente estaba a ambos lados del camino hacia la catedral, mientras los obispos en procesión hacían su entrada y que a coro repetían Madre de Dios, pidiendo a la jerarquía que declarase dogma esta verdad, ya que ellos poseían como pueblo de Dios. Algunos dicen que tenían palos en las manos y se los mostraban a los obispos. No sé si es historia o leyenda, dice el Papa. Y habla después que la fe es transmitida en dialecto. Próximamente vamos a tener un encuentro de mujeres el 18 de noviembre y ahí vamos a ver las mujeres qué importancia tenemos en la familia. A ver, miren, levanten la mano a las mujeres que habemos acá. Miren para atrás, miren para adelante, miren para el costado, esas manos levantadas. No se vayan a ofender los varones. Ahora bajen las manos las mujeres y levanten los varones. ¿Qué cosa? ¿Vieron que somos mayoría? Un aplauso para las mujeres. Y un aplauso para los varones que están acá. ¡Bien! Porque son fieles. Y entonces el Papa habla de que son las mujeres quienes saben esperar, saben descubrir los recursos de la Iglesia, se arriesgan más allá del límite, quizás con miedo, pero corajudas. Y en el claro oscuro de un día que comienza, se acercan al sepulcro con la intuición de que pueda haber algo de vida. Qué lindo, qué lindo. Es hermosa, no la puedo leer toda, pero tiene muchísimas riquezas. Las mujeres tenemos que ser eso en el seno del hogar. El hombre tiene la fuerza, el hombre es la cabeza, pero las mujeres somos el motor. Así que bueno, vayan preparándose 18 de noviembre para el encuentro de mujeres. De paso, 18 de noviembre de 2023, por las dudas que esto lo veas en el 2024. Bueno, qué lindo. Oh, hay otra cosa que quería hablarles. Estamos, hoy es 26 de octubre, y en unos días nomás está toda esta fiesta de Halloween. Nos gusta siempre aclarar qué pasa en Halloween, porque podemos caer en el error de sumarnos y de creer que es una fiesta inocente para que los niños se diviertan y caer en ese error. No es nada inocente. No es nada inocente. Lamentablemente, por ignorancia, porque los medios de comunicación manejan la vida de muchas personas, están haciendo natural lo que es antinatural. Están haciendo como lindo lo que es feo. Porque díganme si es lindo una bruja. Díganme si es hermoso esa tela de arañas y esas cosas. No, claro que no. Pero nos están poniendo esas imágenes para que se nos hagan naturales y nosotros además caigamos en el negocio de comprar, de gastar en algo que nos hace mal. Traten de orar mucho en estos días, porque el mes de octubre hay mucha actividad demoníaca, mucha. Hay muchos altares que se levantan para hacer el mal. Y por supuesto nosotros no tenemos que temer. No tenemos que temer, porque Cristo es más poderoso que cualquier altar que se levante en contra del bien, pero sí tenemos que orar. Sí tenemos que orar. Así que oremos mucho, estemos atentos y no caigamos en la costumbre, porque todo el mundo lo hace, ay, yo también. No, no. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Bueno, quería aclarar esto para ir al tema que Dios me marcaba. He orado mucho para este jueves y también me doy cuenta que es muy importante, porque vieron que a veces uno se da cuenta cuando algo va a ser muy fuerte por las batallas que tiene anteriormente. Batallas que son cuando conocemos a Cristo y nos vamos ejercitando y tenemos gimnasia, son batallas que podemos vencer fácilmente con oración, con ayuno y con la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser un pueblo fuerte, hermanos, en Cristo. No podemos andar mezquinando bendiciones por ahí, cuando nosotros tenemos dentro todo lo que necesitamos para ser sanos, para ser prósperos, para ser familias hermosas, para avanzar, para multiplicarnos, para prosperar. Dale un aplauso a Cristo, porque ese Cristo vive en vos y vive en mí. Nosotros siempre decimos con José que queremos que la comunidad sea una comunidad fuerte. No niños debilitados que no saben cómo llevar la vida. Vieron que cuando uno aprende las cosas de Dios y la sabiduría de Dios, tiene victoria. Tiene victoria, hermano, tiene victoria, porque es lo que Cristo ha preparado para nosotros. La primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: pues las Escrituras dicen, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, escuchen esto que es re importante. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros, levanta tu mano y dice, yo puedo tener la mente de Cristo. Ahora yo te pregunto, si vos tenés la mente de Cristo, ¿habrá algo que no puedas resolver? Nada. Pero ¿cómo hago? Y eso es lo que vamos a ver. Me llamaba la atención una palabra que está en Ezequiel 43, 23 y empieza diciendo esto: estas son las medidas del altar. Y hay un punto. Como diciendo, así es el altar y punto. No hay más que hablar. Cuando Dios te dice algo, es como Dios lo dice, punto. Esas son las medidas, punto. No hay otra opción. Y nosotros a veces imitamos lo que el mundo hace para bien. Por ejemplo, voy a ver si el Espíritu Santo me ilumina para explicarlo con claridad en el tiempo que tenemos para hablar de esto. El mundo nos ofrece educación. ¿Está bien o está mal? Está bien. Nos ofrece superación, mejorarnos. ¿Está bien o está mal eso? Está bien. Pero, ¿ustedes conocen ese refrán? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ahora van a ver por qué les hago recordar este refrán. Porque nosotros, los cristianos, y yo les pregunto a todos los que estamos acá, levanten la mano, los que son cristianos, todos levantamos la mano, ¿verdad? Porque por algo estamos acá. Ustedes vinieron acá a buscar de Cristo. Pero nosotros a veces queremos mejorar nuestro carácter. Queremos mejorar nuestra condición económica. Queremos liberarnos de algunos vicios. Queremos mejorar. Queremos no sé cuántas cosas. Que está bien. Pero ¿saben una cosa? Que en Cristo no es así. Dices, ¿cómo que no es así? No, no es así. Dice la palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Quiere decir que Dios no te va a mejorar. No te va a mejorar. Eso es un error. Te va a hacer nuevo. Y eso es maravilloso. Y nosotros estamos a veces luchando por mejorar. Pero ¿y cómo hago? Me dirán ustedes. ¿Está mal mejorar? No, claro que no está mal. Pero eso se hace en la fuerza humana. Nosotros tenemos la fuerza divina. A ver, si yo les voy a pedir que levanten la mano los que se han sanado en este lugar de enfermedades heavy, como dicen los adolescentes, ¿no? Enfermedades como cáncer, enfermedades difíciles. A ver, allá Marta, Mía, Mayra, Gustavo, Beatriz, también acá su esposo, allá también de cáncer. Bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hicieron algo mínimo, como ir al médico, hacerse estudios, hacer lo que los médicos le decían. Pero la fuerza sanadora, ¿de dónde vino? Dios hizo nueva tus células. Dios hizo nuevo tu cuerpo. Dios te impartió ese poder sanador. No es nuestra fuerza, hermanos. ¿Qué? Si yo le pregunto, hacemos una entrevista a todos estos hermanos, les van a decir, oré, ayuné, leí la palabra, busqué a Dios desesperadamente. Y el Señor se dejó encontrar. Y en el libro de Gálatas, vemos claramente esto. Dice, Gálatas 2, vamos a leer desde 19. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Antes de que Cristo viva en vos, ¿qué tenés que hacer? Morir, crucificarte. Decile al hermano que tenés al lado, vas a tener que crucificarte. ¿Y cómo me crucifico? ¿Cómo me crucifico? Digo yo. Justamente, el yo. El yo, hermano, tiene que morir. El yo. Lo que a mí me gusta, tiene que morir. Y lo que no me gusta, también. Lo que me parece bien, tiene que morir. Y lo que me parece mal, también. Tengo que ser nuevo en Cristo. Nueva criatura. ¿Qué le dijo Nicodemo cuando fue? Nicodemo era un hombre de prestigio, un hombre de prestigio en cuanto a la religión, también en cuanto a su persona, un hombre bueno, un hombre ya muy maduro. Y cuando llegó a Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este hombre? Que nazca de nuevo. Nacer de nuevo, hermano. Tu mente, tu cuerpo tiene que nacer en Cristo. Y a veces estamos, yo no quiero criticar. Y estoy haciendo yo la fuerza. Cuando lo que tengo que hacer es Cristo. Cristo vive en mí. Lo disfruto. Lo alabo, lo adoro, me suelto en él. Porque a veces hacemos lo que decía el Papa acá, me llamaba la atención. El pueblo que confía, la mamá que confía en Jesús, la abuela que confía en Jesús y que va transmitiendo con sencillez de corazón la fe, sin tanto piripiripiripi, porque a veces le agregamos y le agregamos y le agregamos y le agregamos y de dónde venimos ni sabemos. Como ese que corría, que me encanta ese cuento, siempre lo digo también, que corría y en una se paró y dice, ¿yo para qué corro si soy gato? Porque parece que estaban corriendo a los perros. Y él se sumó a la corrida. Y a veces hacemos eso. Nos sumamos a la corriente y no estamos con Cristo. Cuando vos tenés un problema económico de deudas, ¿qué tenés que hacer? ¿Pensar en el problema? Y pensar en el problema y las deudas y las deudas. No, Cristo. Cristo en mí. Cristo en mí, Jesús, quiero estar contigo. Y te viene el pensamiento de la deuda. Cristo, que estoy con vos, Señor. Estoy disfrutando tu presencia. Te entrego la deuda, te la entrego. Y disfruto de su presencia. Y miren, ¿saben lo que pasa? Cuando uno hace eso, hace un intercambio. Porque tu problema para el Señor es nada. Tu problema, a ver, vamos a repetirlo. Decíselo al hermano. Tu problema para el Señor es nada. Nada. Y si vos te llenás de Cristo, ¿qué te va a pasar? Vas a ver ese problema como una amiguita, y ni tanto. Y no te vas a angustiar. Y te va a llegar la idea, la solución, la fuerza, la providencia, la sanidad, no sé, lo que estés necesitando. Te va a llegar, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Lo vuelvo a repetir, no hay nada que sea imposible para Dios. Dale un aplauso al Señor. Sí. Miren lo que les dice Pablo a los Gálatas, que habían empezado en el Espíritu y estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, Gálatas, qué torpes son. ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Solo esto quisieran preguntarles. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? Qué claro que está. ¿Y por qué nos desesperamos tanto en hacer y en hacer y en hacer y en hacer? ¿Cuándo lo primero que tenemos que tener es fe? Y esa fe va a generar que nuestro hacer sea dirigido por el Espíritu de Dios. Y entonces, en una hora vas a hacer lo que harías en 8, o en 2 días, o en 10 días, porque tu acción va enfocada a lo que realmente tenés que hacer y no te dispersás. ¿Quiénes de los que están acá se han dispersado y se dan cuenta que están dispersados y que no enfocan en donde tienen que enfocar? ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque no vivimos en Cristo. Si Cristo vive en vos, hermano, todo es totalmente diferente. Todo es. Voy a dejar de ver cómo resuelvo mis problemas para pasar a elegir pararme en Cristo. Vivir la vida en Cristo. Y cuando yo hago eso, los cielos se abren sobre mi vida. Yo traje, a ver, preciso alguien, el pañuelo que está ahí. Y alguien que venga, vení Jairo, o siempre te. Siempre Jairo, y vení Tati vos también. Porque vamos a hacer, esto tal vez no salga en, no lo puedan ver los que nos están viendo por internet. Ponele este pañuelo que no vea nada. Ponéselo así. Bueno. A ver. Su esposa se lo hace con todo el amor de poner el pañuelito. Bueno, a ver, camina, Jairo. Fíjense en cómo camina él. Camina. Bueno, ahora, y Tati, dale la mano y camina con él. Bueno, vengan. Son 3 momentos, ¿eh? Cuando caminas solo, ahora sacale y Tati, así con todo el amor que hiciste antes. Bueno, y ahora, Jairo, camina solo. Bueno. Muy bien. Un aplauso para los actores. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Primero es cómo andamos sin Cristo. A tientas. A los tumbos. Vieron que él caminaba con miedo, inseguro, despacio. Y así es como estamos en la vida. Avanzamos despacio cuando estamos sin Cristo. Estamos con inseguridades. Corremos el riesgo de llevarnos golpes. ¿Qué pasa cuando Itatí le dio la mano? Caminó mejor. Y es lo que nos pasa cuando empezamos a ser guiados en el camino con Cristo. Somos guiados a lo mejor por un hermano que nos ayuda a ver esto, a ver aquello. Esa es la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando ya la venda se nos cayó? Es cuando tenemos a Cristo en todo nuestro ser. Y ya no necesitamos de una mano que nos guía, pero sí nosotros pasamos a ser la mano para otro. La iglesia siempre tiene que estar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ustedes tienen que venir a este lugar porque somos el cuerpo de Cristo. Nos edificamos juntos, nos fortalecemos juntos, nos potenciamos. Llegamos a lugares donde solos jamás llegaríamos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y en Gálatas nos habla claramente que todos nosotros, dice en el capítulo 3, versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Mediante la fe. Y la vida cristiana es bellísima. Y es como tener lingotes de oro para nosotros preparados para edificar todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, puede ser que alguna vez nos salga bien, pero seguro fracasamos. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros y estamos enamorados de Él y vivimos en Él y vivimos por Él y vivimos para Él, yo les aseguro en el nombre de Jesucristo que todo lo que hagan les va a salir bien. Es palabra de Dios. Salmo 1, léanlo. Salmo 1. Si estás edificado en Él, si vivís con Él, si estás con Él, no importa el lugar donde estés. Recordábamos con José hace unos cuantos años, nosotros íbamos recurrentemente por nuestra empresa a un geriátrico, que bueno, había varios socios ahí en ese geriátrico de nuestra empresa, y yo recuerdo así muy, muy claramente una anciana de unos 84, 85 años. Miren, lo que esa mujer me enseñó en poquitos minutos que hablaba con ella. Me decía, estoy tan feliz, tan plena. Y yo la miraba en un geriátrico, ahí a su lado había mucha gente enferma, deprimida, depresiva. Y ella me decía, nena, me decía, yo me sentía recontenta por eso también. Me decía, nena, vos no sabés la felicidad que yo tengo. Estoy tan llena de Jesús, tan feliz, que no sé cómo expresarlo. Y ella le levantaba el ánimo ahí a todas las que, porque ella no estaba centrada en su problema. No estaba centrada en la vejez, en alguna dificultad que tuviera. Estaba ahí ya fuera de su casa, en su tiempo final de vida, y es que ella escribía poemas y ella me buscaba, me acuerdo, cuando yo le iba a cobrar la cuota para hablar de Cristo. Ella quería hablar de Cristo a todo el mundo. Y la felicidad que esa mujer tenía, nadie se la robaba. Pero claro, ella hablaba con Cristo, estaba con Cristo, disfrutaba de Cristo, anunciaba a Cristo. Porque eso es otra cosa que nosotros tenemos que hacer, anunciar. Porque si vos te llenás de Jesús, estoy buscando la cita bíblica, si vos te llenás de Jesús, pero no lo das a Jesús, dice Corintios 12, 15, y de buena gana, dice San Pablo, gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien vuestro. Aunque parece que cuanto más os quiero, menos me queréis vos a mí. Dice Pablo esto. Me gastaré. Cuando vos recibís de Cristo, pero no lo das, o por vergüenza, o porque no te acordás, de que donde quiera que estés, en el lugar que estés, tenés que llevar a Cristo. Tenés que sembrar a Cristo. Porque cuando vos sembrás a Cristo, ¿qué pasa? Recibís cosecha de Cristo. Porque lo que uno siembra, cosecha. Si uno siembra una semilla, va a cosechar de esa semilla 30, 60 o 100 por uno. Pero si uno siembra dos, se va a multiplicar. Si siembra tres, se va a multiplicar. Así que acá, por ejemplo, si cada uno de ustedes el jueves que viene invita a un hermano y ora y ayuna por él y ese hermano está acá, ¿cuántos seríamos la semana que viene? ¿Y la otra? Y la otra, y la otra, y la otra. ¿Y qué es lo que estamos sembrando? Bien. Estamos sembrando el mayor bien que podemos tener. A mí me pasa que cuando estoy en cualquier lugar que esté, sea mi trabajo, sea un lugar de diversión, sea en mi barrio, sea con quien sea que esté, yo estoy pensando, Cristo, ¿cómo te llevo acá? ¿Cómo te siembro? ¿Cómo te gasto? Como dice acá la palabra, ¿cómo invierto en estas personas? Hermanos, nosotros no podemos ser silenciosos. Si somos silenciosos de Cristo, ¿saben qué pasa? Como las aguas estancadas. Nosotros nos multiplicamos así, hermano. Vos tenés esa misión. No para que nadie te vea. Porque cuando vos lo das a Cristo, vos recibís Cristo, recibís más Cristo. Y es como cuando vos vas a construir. Nosotros ahora que estamos con el tema de construcción, porque estamos construyendo y nos encanta ver cómo cada hermano que va a trabajar ahí va con alegría, va con gozo, va con fuerza, se gasta su fuerza. Pero yo hoy les ponía a los hermanos que están yendo en el grupo de servidores que tenemos, les decía, ustedes están sembrando semillas de 30, de 60 y de 100 por uno, que les van a venir multiplicadas. No sé cómo, pero van a llegar. Porque cuando nosotros damos para el reino de Dios, cuando damos a Cristo y salimos de mirarnos nuestro pupo, dijera mi nietita, mi ombliguito, y empiezo a mirar hacia el otro, y empiezo a mirar hacia afuera, empiezo a vivir la vida plena y busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Y lo demás, añadido será. Ponete de pie, ponete de pie. Yo te pido, hermano, que no desaproveches esta oportunidad de hacer una oración de entrega, de entrega, de entrega. Miren, si hoy ustedes se van con la convicción de que Cristo, 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 Cristo es lo que me hace falta. No me hace falta más salud, me hace falta Cristo, que es la salud. No me hace falta más trabajo, más prosperidad. Cristo es la prosperidad. No me hace falta un hombre, una mujer. Me hace falta Cristo, que es el rey de la familia. Cristo, hermano, Cristo, 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 Cristo. Cerrá los ojos y decirle: ay, Señor, te quiero a vos. Te quiero a vos, Señor, te quiero a vos. Te necesito a vos. Necesito disfrutarte. Necesito estar con vos. Quiero ser como esa mujer que pensaba: ay, si solo toco el fleco de tu manto, seré sana. Porque esa mujer entendía que necesitaba de Jesús. Había pasado 12 años gastando todo en los médicos, pero ese toque, ella sabía, había entendido que necesitaba el toque de Jesús. Hermano, no necesitas quejarte, no necesitas desconfiar. No necesitas trabajar 12 horas diarias. No, no, no. Necesitas a Cristo. Y Cristo te va a dirigir y equilibrar todo. No que vayas a quedarte sin moverte, sin trabajar, pero tu trabajo va a ser efectivo. No te vas a desgastar. Si estás orando porque necesitas una casa, necesitas un vehículo, necesitas lo que sea, vos lo que necesitas es a Cristo, y en Cristo se te será añadido todo eso. Estoy contigo, Señor.